el ingenio Ledesma, la lucha por su compañero Luis, y hablamos un poco del colaboracionismo de algunos empresarios en la última dictadura militar, ¿no? Victoria Basualdo investigó esto como doctora en Historia por la Universidad de Columbia, investigadora del CONICET y del área de Economía y Tecnología de Flaxo. Además coordina el programa Historia del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial. Te decía que investigó esto, analizó creo que casi una treintena de casos de empresas y multinacionales que colaboraron con la última dictadura. Victoria, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bueno, fecha en la que seguramente sos materia de consulta, sobre todo después de... me parece que esta muerte de Blaquier vuelve a poner en escena el tema del papel de algunas empresas en la última dictadura, ¿no?
Sí, efectivamente, como decís, la verdad es que es una enorme preocupación. Creo que estuvo muy presente en este 24 de marzo, que fue, por suerte, multitudinario en distintos lugares del país.
Sí.
La marcha acá en Buenos Aires fue enorme, con una gran cantidad de, además, carteles y expresiones. Muchos de ellos recordaban la cuestión de la responsabilidad empresarial, que es el tema, claro, al que te estás refiriendo.
Sí.
Y yo creo que sí, que la muerte de Blaquier efectivamente activa la enorme preocupación por la demora de estas causas, por los obstáculos que se erigen para judicializar. Digo, recordemos que Blaquier fue procesado en 2012. La Cámara Federal de Casación Penal le dio una falta de mérito, le concedió a él y a su mano derecha Lemos una falta de mérito en 2015. La Corte Suprema de Justicia se tomó 6 años para analizar esta falta de mérito, que fue marcada muy generalmente por distintos sectores como absolutamente arbitraria e incorrecta, y finalmente la Corte decide que sí, que es arbitraria, y que por lo tanto hay que revertir esta falta de mérito 6 años después, momento en el cual Blaquier ya estaba con edad muy avanzada, y empezó a discutirse entonces su posibilidad o no de llegar a juicio, digamos, ¿no? En términos de las condiciones que se respetan muy fuertemente en todos, claro, los juicios. Claro. Nada, muere sin poder ser juzgado, claro, como decís, claro, con la figura de Olga, con la figura de Doña Rita, de Eulogia Cordero de Garnica, otra, claro, inmensa figura del Libertador General San Martín, y con una gran parte de los sobrevivientes que esperaban este juicio, que bueno, que estuvieron persiguiendo por décadas, ¿no?
Claro, y el que no haya una explicación por parte de la justicia respecto a estos hechos es lo que enoja. Además, los empresarios no colaboraron mucho con la democracia para poder llegar a la verdad, ¿no?
Mirá, hay un silencio atronador sobre estas cuestiones, claro. Eso también preocupó mucho el caso de Blaquier, porque hubo una despedida pública, claro, muy fuerte, donde no hubo una mención en ningún momento a su carácter de procesado. Entonces, gran cantidad de figuras, incluido Mauricio Macri, un expresidente, incluido un candidato a presidente como Horacio Rodríguez Larreta, sectores de distintos grupos económicos, incluso instituciones educativas, ¿no? Lo han despedido como una figura de enorme importancia, sin tener en cuenta en lo más mínimo su procesamiento por delitos de lesa humanidad.
Claro.
Recordemos además que estas causas se refieren, por un lado, a la desaparición de Aredes, de Luis Aredes, que era médico de la empresa, claro, y fue intendente además de la localidad de Libertador General San Martín, y además por la desaparición de las noches de una gran cantidad de decenas de personas, de pobladores, trabajadores y su familia, en lo que se conoce como las noches del apagón, ¿no? Del 20 al 27, claro, de julio del 76.
Claro. ¿No parece casual que estas empresas que colaboraron con la dictadura son las que además crecieron exponencialmente durante ese periodo económicamente, ¿no?
Mira, eso es así. Vos referías antes a una serie de investigaciones.
Sí.
Nosotros, desde un equipo interdisciplinario de 20 personas, coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia,
sí,
Flaxo y el CEL, hicimos un informe sobre 25 casos de todo el país, de empresas, y encontramos esto que vos decís, ¿no? Hay una relación con la cuestión del beneficio económico y una relación con las transferencias al capital concentrado, sin duda muchas de estas grandes empresas lograron cimentar su poder durante la dictadura,
sí,
pero también encontramos que el eje central y el punto convocante y el denominador común, si querés exacto, porque hay empresas que se beneficiaron enormemente y otras que no tanto, y otras que incluso cierran, ¿no?
Uh-huh.
Y esto también es importante verlo. No hay que exigir beneficio económico y una evolución económica excelente para pensar en responsabilidad empresarial. De lo que hablamos cuando hablamos de responsabilidad empresarial es de un involucramiento directo en el proceso represivo.
Claro.
A partir de listas, información, vehículos, puesta a disposición de los territorios de las fábricas. En 5 de los 25 casos que nosotros investigamos, hubo centros clandestinos de detención adentro de los predios privados de las empresas.
Claro.
Lo cual nos está hablando de un caso extraordinario a nivel internacional. Acá no se está juzgando la simpatía por la dictadura o las conexiones personales o las simpatías o afinidades institucionales. Se está juzgando el involucramiento directo en delitos, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que nosotros encontramos como causal principal, la ganancia por supuesto siempre lo es,
sí,
para
claro,
los grupos empresariales y económicos, pero hay una preocupación muy grande por el activismo sindical.
Claro, alto grado de sindicalización había.
Exactamente, entonces hay hay un punto en común, que sí es un punto en común en todos los casos, en los casos a los cuales les fue bien empresarialmente y en los casos en los que no, que es la preocupación por el altísimo grado de organización en los lugares de trabajo y por la capacidad de exigir derechos laborales.
Uh-huh.
Esto, por supuesto, también tiene que ver con la ganancia, porque
claro,
vos sabés que cuando hay sindicatos fuertes y es posible discutir condiciones de trabajo, salarios y demás, bueno, muchas veces esta rentabilidad extraordinaria tiene que repartirse con los trabajadores.
Uh-huh.
Entonces, efectivamente, hay una correlación con la cuestión de la ganancia. Pero me parece muy importante subrayar que una de las principales preocupaciones, tanto de los militares como de los empresarios, una de las principales puntos de confluencia es el rechazo al nivel de organización, claro, sindical que hay en el caso argentino.
Había alto consenso ahí.
Sí, y enorme capacidad, ¿no?
Claro,
el
claro,
modelo sindical argentino tiene una característica bastante destacada, que es la existencia de confederaciones a nivel nacional, sindicatos por rama actividad muy fuertes, con capacidad de, además con monopolio de la negociación colectiva, que esto hace que sean muy sujetos sociales muy, muy importantes para confrontar el poder del Estado y de los sectores empresariales, y después una presencia muy fuerte en los lugares de trabajo,
uh-huh,
a partir de lo que nosotros normalizamos, que son los delegados y las comisiones internas, que no es algo que existe en todas partes, por el contrario, es muy raro que exista una capacidad de representación en los lugares de trabajo que decida, bueno, esto es peligroso, acá hay que hacer un comité de seguridad e higiene, las condiciones de trabajo no dan para determinadas cuestiones. Bueno, la presencia de delegados y comisiones internas permite interpelar tanto a las estructuras sindicales como al Estado, como a los sectores empresariales,
claro,
y da una organización extraordinaria.
Ahí uno le cuesta pensar que no se advirtiera que ese modelo económico que nacía de concentración perjudicaba a la industria nacional, y uno advierte entonces que, claro, quienes más ayudaron y más se beneficiaron son grupos de empresas multinacionales, ¿no?
Mira, no solamente. Nosotros estudiamos varias multinacionales, por ejemplo Fiat, por ejemplo Ford. Ford tiene uno de los casos más emblemáticos,
sí, claro,
en este tema. Y les recomiendo muchísimo por Canal Encuentro una serie documental que se estrenó el viernes pasado, el 24 de marzo,
uh-huh,
y que va a emitir sucesivos capítulos todos los viernes a las 20 horas por Canal Encuentro sobre la causa Ford, que es una causa emblemática.
Sí.
Entonces decía Fiat, Ford, Mercedes-Benz, el grupo Techint, Asindar, pero los grupos económicos locales también fueron muy fuertes.
Uh-huh.
Ledesma no es una multinacional,
no, claro,
y tiene un enorme poder territorial, Mina El Aguilar en Jujuy, Los Ingenios en Tucumán, Las Marías, liderada por Rodolfo Navajas Artaza, otro caso de empresario que no pudo ser juzgado, que murió siendo reverenciado, sin que se mencionara en ningún momento todas las denuncias que pesan en su contra.
Mm.
Loma Negra, claro. ¿No? Cementera en Olavarría. No necesariamente, digo, no hay que olvidar el peso de los grupos económicos locales en este proceso de transformación. Estos grupos económicos tuvieron un proceso de concentración y centralización muy acelerado en un contexto de transformaciones económicas muy fuertes durante la dictadura, como decís. Crecimiento del endeudamiento externo, reconfiguración del sector industrial, pérdida del entramado productivo, cierre de una gran cantidad de empresas, ¿no? Pero consolidación de otros actores, que no solo son empresas transnacionales, sino también grupos económicos locales.
Recuerdo cuando, bueno, en algún momento coordinaste la Unidad Especial de Investigaciones de Delitos Cometidos con Motivación Económica, que justamente esa unidad había permanecido inactiva en tiempos de Macri, y no era casual que un presidente empresario no posibilitara la investigación de las empresas, ¿no?
Absolutamente, fue una cuestión muy dura, ¿no? Porque en 2015 se publica este informe Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, Represión a Trabajadores durante el Terrorismo de Estado, y justamente en ese momento donde se había logrado una contribución muy significativa sobre 25 casos de todo el país, la editorial InfoJus del Ministerio de Justicia estaba totalmente comprometida a imprimir este informe, que son más de 1000 páginas, o sea que no es fácil esa impresión. Claro. Y bueno, cerraron InfoJus y se produjo un cierre de todo el proceso de acumulación previo. Por eso fue tan importante, y en mi caso yo soy investigadora del CONICET, me dedico a la actividad académica, y la razón por la cual yo acepté la invitación a llevar adelante tareas desde la Unidad Especial de Investigación en la Secretaría de Derechos Humanos tuvo que ver con poder recuperar todo ese proceso y poder ponerlo en común con una gran cantidad de equipos de la Secretaría que están llevando adelante procesos de señalización, de investigación, de archivo, de acompañamiento a las causas en todo el país, ¿no? El equipo de abogados y abogadas de la Secretaría querella en todo el país.
Sí, claro.
Entonces era muy necesario poder revertir luego de un momento en el cual se produjo un cierre terrible, igual se siguió trabajando por fuera del Estado y se logró la causa Ford, que es muchísimo, pero en términos de la destrucción, de los, por lo menos de los intentos, ¿no? Porque hubo una gran cantidad de gente que se mantuvo en sus equipos y siguió trabajando a contramano de los lineamientos de lo que era entonces el Estado Nacional, manteniendo lo que creían que era la defensa de derechos humanos en todo el país, y eso permitió resguardar una cantidad de cuestiones, pero fue un punto de inflexión muy negativo en 2015, y por eso es importante la reconstitución de capacidades estatales, ¿no? Luego.
¿Ese trabajo está publicado? ¿Se puede acceder a ese trabajo?
Sí, por supuesto. Justamente vos mencionabas la página de la unidad, así en la unidad de la Secretaría de Derechos Humanos tiene una gran cantidad de publicaciones, hicimos una publicación sintética el año pasado, que fue muy costosa porque es difícil, son muchas causas, son muchos temas y es un tema de enorme complejidad, pero logramos una síntesis además con una cantidad de ilustraciones y de recursos que creo que van a servir para transmitir. Y van a encontrar allí también los dos volúmenes del informe de responsabilidad empresarial que se puede descargar desde allí, se puede descargar desde Flaxo, desde el CELS, todas las organizaciones que participamos. Lo tenemos colgado y es un informe de carácter gratuito que además nutrió gran parte de las causas que hoy se desarrollan en todo el país.
Por último, Victoria, y no te molesto más, te traslado una pregunta de un oyente que dice que qué pasaría si los empresarios, como escuché, argumentaron presiones para colaborar con la dictadura.
Sí, esto es un argumento muy repetido, ¿no? Yo fui testigo de contexto, testigo experta en muchas causas, en varias causas, en causas vinculadas con el ingenio Ledesma, con Ford, con Asindar, con Mercedes-Benz, en las causas vinculadas con las brigadas. En muchas de estas causas los abogados defensores lo que dicen es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí nos tenemos que preguntar, yo diría, dos cosas para responder esto. Primero, que tenemos un arco de respuestas empresariales, ¿no? Nosotros somos muy cuidadosos a la hora de afirmar y siempre se habla sobre los casos investigados y con las evidencias empíricas en la mano. Claro. No se generaliza, no se habla de... No es una cuestión de los empresarios. No, existieron sectores empresariales que fueron perseguidos también durante la dictadura.
Seguro.
Hubo empresarios que fueron cautivos en Campo de Mayo. Se juzgaron muchos de sus casos el año pasado en una causa que se llama Chavane Grassi, donde hubo grupos económicos que fueron perseguidos y sus bienes fueron desapoderados. Uh-huh. O sea que no, de ningún modo hay un solo camino. Uh-huh. Y hay sectores empresariales que, bueno, que encontraron otras estrategias, ¿no? Que cuando les dijeron tenés que entregar o tenés que abrir tu planta o qué sé yo, lo discutieron, lo debatieron. Por supuesto, estamos hablando de grupos económicos con un enorme poder.
Claro.
Segundo, hay propiedad privada durante la dictadura. O sea, algo que no se modifica es eso.
Claro.
Entonces, es interesante esta serie de documental que les recomiendo porque se ve lo que implica dentro del propio espacio de la fábrica.
Claro.
Que puedan entrar las Fuerzas Armadas, secuestrar a los trabajadores en sus lugares de trabajo, llevárselos a un quincho que antes era recreativo y conquistado por los trabajadores y que de repente es una sede del ejército donde torturan a los trabajadores, quienes acaban de secuestrar en sus líneas de producción, y luego se los lleva con vehículos de la empresa a comisarías como Tigre o Mashwitz, donde están clandestinos durante semanas, y luego a unidades penitenciarias. Estamos hablando de una estructura de la empresa puesta al servicio del proceso represivo.
Sí. La colaboración en su máxima expresión, digamos.
Bueno, por eso hablamos de responsabilidad, ¿no? Porque siempre se habló de complicidad o de colaboración, y eso es un nivel de responsabilidad, pero hay niveles más altos de responsabilidad que pueden llevar hasta una corresponsabilidad. Entonces, ¿por qué cerrar de antemano la idea de decir que son actores secundarios cuando vemos que en algunos de los casos llegaron a tener una participación a la par, en articulación con los sectores militares?
Victoria,
el concepto de responsabilidad abre de algún modo esa posibilidad.
Seguro. Victoria, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
No, muchísimas gracias a ustedes, y me parece muy importante que tomen estos temas para el 24 de marzo.
Sí.
Y que no se quede solamente en el momento del aniversario, sino que podamos seguir pensando y construyendo en este sentido.
Gracias, Victoria. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes.
Victoria Basualdo, doctora en Historia por la Universidad de Columbia, investigadora del CONICET y del área de Economía y Tecnología de Flaxo, Argentina. Ahí coordina el programa Historia del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial. Coordinó la Unidad Especial de Investigaciones de Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos parecía un lindo aporte a esta revisación que hacemos, particularmente en estas fechas, de lo que fue la última dictadura cívico-militar. Enseguida volvemos.